Aquí comienza Troquel Conexión.
Muy buenas amigos, bienvenidos, séptimo programa de la temporada. Hoy parece ser que la lluvia ha impedido a más de uno de los nuestros estar, así que estamos muy bien acompañados, pero estamos más a petit comité. Así que hoy solo tenemos del equipo original, solo estamos Bubu y yo. Bubu, muy buenas.
¿Qué tal, troqueles, tío? Esto es versión lite, esta es la gratis, si queréis vernos a todos hay que pagar.
Hoy estamos ahí los que no cobramos, estamos los que no cobramos.
El becario, que soy yo, ¿no?
Sí, pues mira, y el técnico, el becario y el técnico estamos.
A gusto.
Hoy tenemos un programa en el que queremos dar voz a una de las patas de este hobby, de las muchas patas, y me parece que es una de las más importantes, uno de los pilares bastante importantes, que es la tienda física. Así que, bueno, pues hemos tirado mano de la que yo creo que es una de las más importantes de España. Así que, lo primero, Rosa, muy buenas, gracias por venir.
Buenas, no, gracias a vosotros por invitarme, ya ves.
Es todo un honor tener una representación de Gigamesh aquí.
Bueno, soy una trabajadora de Gigamesh que, curiosamente, pues, estoy en la sección de juegos.
Bueno,
esta la tienda, sí, la tienda más grande de España, eso es así, lo sabemos, Rosa,
no.
Sabéis si sois.
Ya no, Norma es más grande que nosotros ya.
Hostia, pero la sección de juegos de Norma da bastante penita, ¿eh?
Sí, bueno, pero como tienda en general, o sea, por metros cuadrados, Norma ya tiene más de 500 y pico.
Bueno, de todas maneras, yo sigo diciendo que es una de las tiendas más chulas de España. Tampoco es que las haya visto todas, pero sí que os puedo decir que yo, que soy de Valencia, cada vez que voy a Barcelona, si tengo oportunidad, me paso a verla porque es un gusto pasearse por la tienda, eso también te lo digo.
Está muy cuidado.
Es un templo friki chulísimo, chulísimo.
Es un templo friki, bueno, es el templo. Qué lifarem.
Sí.
Y tiene una sección de segunda mano espectacular, ¿eh? Yo no me canso de ponerlo a veces por Twitter, el que quiera comprar y no tenga ya una colección muy gorda, que se pase, bueno, si la tiene muy gorda también, ¿eh? Pero o sea, sección de segunda mano es un gustazo. Para el que empieza, vamos, sí. O sea, de cabeza.
Y para el que no empieza, o sea, hay un montón para de que gente no que también, se deshace sí. De Kickstarters recién llegados. Y nosotros los tenemos de segunda mano, a veces a un precio más económico de lo que había costado en Kickstarter, en la sección de segunda mano.
Oye, cuando vengo, lo primero que hago es ir ahí. Yo cuando llego, miro ahí y luego ya miras el resto de cosas, pero sí, eso siempre. Ahí siempre hay golosuras.
Sois el remedio para los de gatillo fácil como Bubu, ¿no?
Sí.
Sí, no sé si es el... O sea, ¿sabes qué pasa? Que también, como sabes que están ahí... Pues también le das al gatillo con más...
El refugio. Vamos a llamarles el refugio.
Correcto.
Santuario. Bueno, y que tenemos el que se te da más dinero en segunda mano si te lo vas a gastar en la tienda. Entonces vas reciclando la ludoteca continuamente.
Bueno, esto es una de las cosas que demuestran que al final... La inventiva y el reciclarse y el darle una vueltecita más... Que no es tan fácil tener una tienda física, que parece que esto es muy fácil todo, aquí abro y vienen. Sí que es cierto que la cantidad de gente que hablamos de juegos y que estamos metidos en estos juegos, decimos mucho, pero luego no es tan fácil como levanto una persiana y pongo los juegos y parece que entren todo el mundo aquí a comprar. No es tan fácil, no es así.
No. Y menos los tiempos que corren.
Bueno, la primera pregunta que quería haceros, y esto Venga. Es inevitable, yo creo, Kickstarter. Creo que hay que hablar de Kickstarter. Es todo, tenemos todos claro como usuario o como jugón qué me aporta Kickstarter en los juegos, pero ¿qué es Kickstarter para una tienda? ¿Es un enemigo? ¿Es un aliado? ¿Es ambas cosas? ¿Qué representa Kickstarter en una tienda física?
A ver, en el fondo, o sea, hablo de nivel personal de Gigamesh. Para nosotros son como es más una competencia. Primero, porque te ofrecen un precio más barato. Segundo, te ofrecen más cosas que luego, el 90% de las veces, no van a llegar a retail, no llegan a tiendas. Y la otra es que tampoco se ponen facilidades desde las propias editoriales que hacen Kickstarters o desde la propia página de Kickstarter para legalmente, ojo, hablo legalmente, poder hacer bien un Kickstarter. O sea, si lo haces en modo chapucero es fácil. Pero para hacerlo legal, con una factura legal y con unos papeles legales que se necesitan para una facturación, Kickstarter no lo pone fácil. Y las editoriales, como no piensan realmente en ir a la tienda, sino en el fondo lo que hacen son pre-orders. Es así, o sea, que yo también soy de las primeras que entran en Kickstarter, pero son pre-orders al final. Están haciendo es una campaña de marketing donde el cliente te lo paga anticipado, tú tienes riesgo cero o muchísimo más bajo y les pones cuatro golosuras que seguramente si lo sacaras directamente a tienda también las pondrías. Pero no se plantean el vamos a hacer que las tiendas también puedan entrar aquí.
Y estos Kickstarters que a veces tienen lotes para tiendas o similares, ¿llega a compensar? ¿Sabes que hay alguna, no todas, ¿eh? Ya sé que no todas las campañas lo incorporan, pero sí que hay algunas, o por lo menos ves, cuando ves la campaña, que tienen determinados pledges, pues de 6, de 12, o de 15, o de 20 unidades para tiendas a precio especial, que no te pone el precio, que te dice que contactes. No sé si habéis tenido experiencia en este sentido.
Alguna vez lo hemos intentado. A ver, es verdad que nosotros intentamos, somos muy rigurosos con el hecho de lo que es el tema facturación y cuando... es un poco complicado entender, ¿eh? Pero cuando compras afuera de España necesitas unos ciertos papeles. Y esos ciertos papeles muchas veces no tienen ni paliojolera idea cómo los tienen que hacer. Entonces, entre eso y que o te piden una barbaridad de copias para que el margen de beneficio te salga a cuenta, o realmente es que es impensable. Más que tú estás arriesgando tu dinero o el dinero de tu empresa a algo que no sabes ni cuándo va a llegar. Que eso tú lo tienes que presentar a Hacienda. Y estás presentando a Hacienda algo que no te ha llegado. Hay muchos problemas que hacen que realmente, si lo quieres hacer bien, plantearte un Kickstarter es muy complicado como tienda.
Mira, de hecho mezclo cosas porque le había preguntado a los oyentes la posibilidad de que nos plantearan preguntas para vosotros y uno de los oyentes, Jonathan Martín, nuestro corresponsal en Missouri, que lo escribió, fue muy bueno. Una de las preguntas que nos hace está muy relacionada, ¿vale? Te la leo literalmente. Dice, ¿creéis que esta reforma fiscal supondrá una pérdida de agencia de Kickstarter como mediador y que las editoriales con suficiente músculo industrial asumirán las prácticas y estéticas impuestas por Kickstarter? Es decir, stretch goals, pre-order, todo este tipo de cosas. ¿Toda la reforma que es esta fiscal que se ha producido con Kickstarter va a devolver algo al sitio o no?
Nada. Yo creo que no. O sea, la gente sigue entrando como loco a los Kickstarters. Y a las pruebas me remito. O sea, mira, los pledges, la de dinero que siguen recaudando. O sea, lógicamente, si ahora se están empezando a aplicar unos impuestos que hasta ahora no se han aplicado, posiblemente es porque no se estaba haciendo legalmente correctamente. Es así, o sea, a ver, hablo un poco como Gigamesh, pero Gigamesh llevamos importando cómic americano desde casi nació Gigamesh. Por lo tanto, nosotros sabemos realmente los pasos que hay que seguir para una importación. Yo trabajo con Estados Unidos, yo trabajo con UK y sé todos los... Entonces, había cosas que dices, es inasumible, lo que estaban haciendo es un pirateo. Uh-huh. El problema es que creo que aún la gente no es consciente de que todo esto había un pirateo por detrás. De, pues en vez de facturarte en Estados Unidos, te facturaban en Europa, historias de estas. Pero las cosas se han puesto mucho más firmes. Y viene la, o sea, creo que la hecatombe se va a notar mucho con el tema del Brexit. Muchas cosas las metían por UK, entonces a través de UK tenían mucho menos problemas. UK ha desaparecido.
Bueno, ahora vendrá Polonia, o vendrá Rumanía, o vendrá algo así.
Sí, pero hasta que todo esto no se estabilice, puede pasar mucho tiempo. Y el hecho de que un paro de aduana, tengas un paro de aduana, un bajo de bandera, una baja de bandera o algo así, es que son 60 pavos mínimo.
Sí.
Entonces, creo que incluso las propias editoriales no están siendo conscientes de lo que va a acabar afectando todas las reformas fiscales que están habiendo para los pirateos que habían hasta ahora. Más que Europa le ha metido un impuesto a Estados Unidos. O sea,
sí.
Va a ser muy complicado.
Pero bueno, empieza por Kickstarter porque parece que es como el gran enemigo que enseguida salió. Pero quizás por ordenar un poco. Vamos a ver, ¿cuál es el tipo de cliente habitual que tenéis vosotros en tienda? Para empezar, porque a lo mejor no es el mismo tipo o no lo sé. ¿Cuál es el tipo de gente habitual o el prototipo de cliente que compra juegos de mesa en una tienda física?
A ver, nosotros somos muy especialitos, ¿vale? Esto es una realidad. Somos una tienda muy especializada y creo que ahí en el tipo de clientela se nota mucho. Entonces, creo que nosotros precisamente lo que tenemos es el jugón. Después de la pandemia la cosa está cambiando, ¿vale? O sea, perdón, después de la pandemia, seguimos en pandemia. Después del confinamiento la cosa está cambiando. Pero nosotros tenemos el jugón, el que tiene muy clara cuando sale la novedad, el que tiene muy claro qué es lo que busca, es mucho de nuestro cliente es de bastante culo duro. Uh-huh. O sea, son gente de colecciones de 300, 400 juegos, o sea, vale que se te dejan aconsejar por ti, pero el 90% de las veces vienen con una idea muy clara. Uh-huh.
Pero en cambio tenéis Virus en el top de ventas muchas veces.
No, muchas no. Muchísimas.
Sigue siendo el juego más vendido de este país.
A ver, pero es que esto es fácil. ¿Por qué? Porque de qué juego... O sea, tú eres una persona que no tienes ni pajolera idea del mundo de los juegos de mesa. ¿Y qué es lo que más se escucha hoy en día? Virus, Catán, Carcassonne y Aventureros al Tren. De estos tres, ¿cuál es el barato? Virus. Por lo tanto, es muy fácil. Llega alguien, es que no sé qué regalarle para el crío, o es que quiero un juego fácil. Te vas al Virus.
Sí.
Entonces,
lo tengo,
por eso.
Por mi hijo. Bueno, lo tiene mi hijo. Yo no, lo tiene mi hijo.
No, pero a ver, le reconozco mucho su mérito. O sea, es un juego que es capaz de llegar a un público muchísimo mayor que otros de esto. O sea, lógicamente, gracias al Virus, al Sushi Go y todos estos juegos que se venden a patadas y que no tienes ni que recomendarlos, podemos tener The Galleries, Las Cerdas, importación, porque pocas tiendas en el fondo tocan tanta importación a veces como nosotros. Uh-huh. Pero nuestro perfil de cliente semanal, al final, es el de culo duro. El que te compra un Virus, pues muchas veces lo has visto una vez en la tienda, no lo vas a volver a ver más. Porque no somos su perfil de tienda. Tienes el Virus porque lo tienes que tener. Pero en el fondo Gigamesh no es el perfil de un Virus.
Sí, no, de hecho cualquiera que se pase por vuestras estanterías verá que tenéis tantos Virus como Galleries, por decirlo de alguna manera, en las estanterías. Eso está claro. Y a la hora de ir a la tienda, ya que seguimos con un poco comparado con Kickstarter, la gente, a mí me sorprende, personalmente me sorprende la ligereza que tiene mucha gente en entrar en Kickstarters de una cuantía muy, muy importante. Yo me sorprende gente con una cantidad de Kickstarters enorme, no sé, vamos, envidio su organización económica y me gustaría que me ayudaran, porque yo no llegaría ni a la mitad. Entonces, sí que es cierto que a través de online yo creo que es relativamente sencillo hacer un clic de 150 a 160 euros. En la tienda, es ese tipo de ticket medio también lo tenéis, ¿o
no? No, es curioso, pero a ver, siempre está el esporádico que no el de esto, pero es verdad que a mucha gente vamos a poner el Gloomhaven, lo primero que te dicen es que son 130 euros.
Sí.
Y dices, ya, pero es que es lo que vale. Y en el fondo valdría más. Pero bueno. Pero es curioso como luego muchos de estos son los que te dicen, sí, entraron Kickstarter 200 pavos. Entraron Kickstarter 300. Y dices, ojo, tío, se os va mucho la pájara con Kickstarter.
Sí, sí.
Que muchos de ellos, luego ese Kickstarter acaba viniendo a la tienda de segunda mano. Porque es así. Pero sí, ese es curioso, que parece que ir a una tienda y desembolsar ese dinero te es más difícil que entrar en Kickstarter y decir, bueno, coge, entro y me meto.
Sí. A mí personalmente me sorprende
comprar en Amazon.
Es psicológico.
No sé, sí, como que cuesta menos gastarte el dinero con un clic. Es menos. Igual es porque no lo tenemos tan asociado, ¿eh?
Puede ser.
No sé, es. Hombre, el concepto monetario está cambiando mucho. Yo creo que el dinero, y esto un poco fuera de los juegos, imagino que lo que es el cash, el dinero efectivo, está desapareciendo bastante las transacciones. Yo soy una persona que prácticamente no lleva efectivo nunca. Siempre pago. Yo pago con el móvil o con tarjeta en su momento. A lo mejor eso. Por eso a lo mejor soy consciente de que al final 200 euros en Kickstarter siguen siendo 200 euros igual que 200 euros en una tienda, en ese sentido. No sé, la gente no, va, ¿cómo se paga en una tienda? Por curiosidad, ¿eh? Esto, a lo mejor no es algo. ¿Sigue habiendo cash habitual? Sí. ¿Es muy habitual todavía el manejarse con dinero, aún a pesar de pandemia?
Sí.
Los frikis sí. Llevan pasta, Pepe, tío. Esto va así.
No,
así. La chavalería rascando los euricos. O sea, rascando los euricos no, de la mamá.
Pero yo, o sea, lo que creo es que si vas con el cash, eres mucho más consciente de lo que te estás gastando que si haces un paso de tarjeta o si te metes en una página web como Kickstarter y metes tu dinero ahí.
Pregunta seria, Rosa.
Dime.
El cliente más despistado que haya entrado en la tienda que tú recuerdes. O sea, no el de donde hay una farmacia, pero el tío que ha entrado ahí dice, pero señor o señora no sabe.
A ver, hay muchas anécdotas. Muchas. O sea, nos ha pasado muchas veces y de esto. Pero una de las... A ver, normalmente esto pasa muy en Navidad, de gente mayor que aparece en Gigamesh porque el nieto o el hijo le ha dicho... ves a comprar esto aquí y van más perdidos que Wally. Entran, no tienen ni pajolera idea de lo que están buscando. Claro, no entienden que aparte la tienda va por secciones y estamos ordenados de una manera. Entonces, van como muy perdidos. Mucho. Pero realmente se nota el que no es cliente habitual de la tienda y el que sí es cliente habitual de la tienda. O sea, es... Sobre todo el que te viene buscando un Monopoly. Si es cliente habitual de la tienda, sabe que no tenemos Monopolies. O el que te viene buscando... ¿Qué fue? Mapas de Barcelona.
Bueno.
O el que te viene diciendo si tienes cuadernos. O sea, aún te queda el concepto de es una librería, es una papelería. No, una librería es una librería y una papelería es una papelería. Entonces, viene mucha gente que ya la ves que se desubica. El otro día pasó una señora y dijo, vámonos de la sección de juguetes a la librería. y la sección de juguetes era juegos de mesa.
Sí, claro, es que además, bueno,
dices,
también,
no eres de aquí.
En Barcelona también piensa que Abacus es librería y papelería principalmente, que también tiene juegos de mesa, pero imagino que por ahí os llega mucho, pues eso, blogs, folios y similares.
Pero sí que es cierto, ¿eh?
Lo tenemos, yo creo que mentalmente los tenemos relacionados juntos. Siempre papelería y librería van juntos. Y claro, cuando entras a la tienda vuestra, lo primero que hay es una librería espectacular. Pero es eso, es librería. Y hay que entrar hasta el fondo para llegar a los juegos de mesa.
Sí, pero que con los libros pasa lo mismo, ¿eh? O sea, claro, nosotros no somos una librería normal tampoco. Somos una librería que solo tocamos ciencia ficción, fantasía y terror. Y cuando te vienen buscando, pues yo qué sé, por Pilares de la Tierra, pues no lo tenemos. ¿Y por qué? Porque te explico. Solo tocamos ciencia ficción, fantasía y terror. Entonces, gente muy perdida en la tienda, mil veces. Mil. Pero es que también estamos en el centro de Barcelona. O sea, todas las historias que os puedo contar, me quedo corto. O sea, estamos en el centro de Barcelona. Pues, esperpentos y gente que dices, no, no eres de aquí, no, pues no, nos entró un chico, un señor con bata, no sé, es que nos ha pasado muchas.
Ay, oye, mira, tú estás también en otro podcast, en donde Meeples me he metido,
sí.
Ahí
sí.
Haciéndolo cabra, bastante, también es... Que no os perdonaré que quemarais el Anacrony.
Tenía que elegir.
No te justifiques, no. No. Pero aparte de eso, evidentemente han proliferado mucho todo el tema de podcast y de YouTube, etcétera, de influencers. ¿Se nota en la tienda esta influencia? A veces, ¿sabes? Que hay veces que entra determinado juego que parece que vaya por bajo del radar o lo que sea, de repente empieza a hacer ruido, ¿te aparece? ¿Eso se traslada luego a que las tiendas van a pedirte determinado producto?
Tengo varias anécdotas y esto me he reído mucho y lo hemos hablado muchas veces con Pamundi. Chema Pamundi es cliente de la tienda, tenemos muy buen rollo y cuando empezaron con Kerry Colmambo, me acordaré mucho de la anécdota de hablaron del Inis. Al día siguiente, 20 personas preguntando por el Inis. El Inis hacía un mes,
que no quedaba.
Tres, que se vendía una puta copia. Y de golpe porrazo todo el mundo. Y ya teníamos mucho la coña de con Chema de, bueno, Chema, ¿de qué vais a hablar? O ¿de qué vas a hablar tú concretamente? Básicamente para reponer más, porque la semana que viene se va a vender.
Me voy a hacer el pedido antes, ¿no?
Claro, va a hacer un equilibrio, ¿sabes? Pero sí, es verdad, se nota mucho las reseñas de Imisud y se nota, y es curioso, pero se nota mucho el Kerry Colmambo. Son dos influencias que nosotros en la tienda se las notamos muchísimo. O sea,
bueno, es que van lanzados. Van lanzados, Kerry Colmambo ha ido creciendo un montón, que lo hacen fantástico,
sí.
Da gusto oírlos, pero sí que es cierto que de repente se han disparado.
Sí. Y ya te digo, las reseñas de Imisud se notan mucho. Es verdad que luego muchas veces, es curioso, pero ves a alguien con un juego y está con el vídeo tutorial en YouTube de turno, del de turno, mirando a ver cómo se juega. Y a mí, aún así, me sigue pareciendo curioso, porque claro, estás perdiendo 20 minutos de tu vida en ver cómo se juega algo.
Pero no debería ser al revés. Yo cuando me compro un juego lo tengo bastante mirado. Yo.
Sí, pero no.
¿Pesa más la influencia vuestra de lo que vosotros decís o os entran con el artículo? No, mira, es que tenéis esto, que estoy leyendo esto, que he visto esta reseña.
Según,
¿o se dejan influenciar por vosotros? ¿Se dejan aconsejar en
sí.
general los jugones?
Sí. Sí, y creo que somos una mala influencia.
Sí, en general sí, pero todos.
O sea, yo reconozco que a mí me pasa mucho, como saben que yo suelo ir muy al día, de sale esta novedad y yo la intento jugar esa misma semana para poderla recomendar a los clientes, porque soy de la manera de pensar de que yo no puedo recomendar una cosa que he leído. Yo necesito probarlo primero para yo tener unas sensaciones sobre ello. Y yo no puedo recomendarte un producto sin haberlo tocado. Y me pasa muchas veces de... al cabo de dos días pasar y decir, ¿ya lo has probado? ¿Qué ves? ¿Qué tienes que decirme de esto? Y es curioso que sí, es verdad. O sea, muchas veces en nuestros tops se nota que el juego que a nosotros nos ha gustado mucho y recomendado mucho acaba en el top. O sea, a ver, cosas como el Black Sonata. O sea, ¿quién se hubiese esperado el Black Sonata 3 meses seguidos en el top? Un solitario. El gran de esto es decir, yo lo he jugado, he llevado muchísimas partidas y quiero un solitario, llévate el Black Sonata. No es lo mismo cuando tú explicas algo con ilusión a cuando explicas algo porque has escuchado algo.
No, pero es que yo...
Rosa, el factor solitarios pre y post COVID se ha notado mucho, muchísimo.
Muchísimo.
El rollo de... Si no...
O sea, hay dos...
O sea, el tema de jugar solitarios, la gente le ha dicho, coño, pues sí.
Yo creo que hay dos factores muy, muy determinantes justo después del confinamiento. Y es los juegos familiares. O sea, la gente ha estado mucho tiempo encerrada en casa y se han dado cuenta de, oh, sorpresa, los juegos de mesa existen.
¿Y podemos jugar todos juntos?
Exacto. Y se nota muchísimo familias que pues se están iniciando ahora y se nota mucho. O sea, Catán y Carcassonne han tenido una subida de ventas que es que ni nosotros no lo creíamos. O sea, decías, es que no es normal. Pero es que incluso juegos más infantiles, por decir una manera, que para jugar con los críos también han tenido una gran subida. Y luego los solitarios. Pero creo que lo de los solitarios tiene un concepto muy fácil. Y es que los que somos muy jugones, tenemos una... Nuestro hobby se basa en podernos juntar con los colegas, que son igual de jugones que nosotros. Cosa que toda esta pandemia nos está haciendo no poder hacer. Entonces, para quitarnos el mono de alguna manera, te tiras a los solitarios.
Pero entonces esto se quedará o no. O el día que se pueda salir de casa... Entonces la gente dejará de darles a los solitarios. O sea, el tema, ¿se está cambiando realmente?
Yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que la gente también ha descubierto venir... que jugar solo no es malo.
Claro, o sea, el tema es, no es lo mismo venir y pedirte eso, quiero un solitario, que sí. O sea, el tema es, ¿estás viendo que se está como desarrollando el cliente de solitarios?
Sí.
La persona que viene y ya empieza, pues eso, a curtirse.
No, es más, hay muchos que dices... Vas viendo la evolución y ves y les priorizan que funcione en solitario.
Bubu, ¿acabas de preguntar tú eso, el tío de la bandeja?
Sí.
Sí, pero bueno, eso eran los viajes a Madrid, ¿sabes? Que me daba...
Sí, ya. ¿Y tu cama?
Y mi cama, eso es verdad. A ver, yo tengo que confesar que yo ahora, cuando voy a comprar un juego, si su número ideal es a más de 2, me lo pienso 2 veces, y si es a más de 3, no me lo compro. Para funcionar tiene que ser 4 o 5. No sé cuándo me volvería a juntar 4 o 5. O sea, quita, hombre, el calentón, lo compro y lo tengo que tener parado no sé cuánto tiempo.
Pues es una de las cosas que sí creo que le ha perjudicado, y es los juegos de grandes números se han ido al traste con todo esto. Cuando dices, uff, es que el número ideal es 5, y ya te miran con cara de, ¿y cuándo me voy a poner yo junto a 5?
Sí, así es, pero...
Bien. Pero bien, bueno. Por Melmac, a favor.
Sí. Que nos saque más solitarios, por favor.
Melmac, el otro día, yo conozco personalmente a Manu, tenemos un grupo de amigos, y el otro día le decían que sois los indies de los juegos de mesa.
Que es así.
Pero vamos, y sé que Manu se está moviendo un montón para traer cosas, algunas que Bubu diría que son bizarras, pero son, la verdad es que sí que son cosas que si no cuestan.
Pero tú conoces mi colección, que traiga cosas que no tengo, que es que todo lo que... Me mola un montón su catálogo, ¿sabes? Pero no hay manera, tío.
¿Se mueve tanto en una tienda? ¿Es más estable la venta de determinados títulos de lo que aparece en los medios? Porque en los medios parece que los juegos duran una semana. en general hay un juego que ya es el juego del mes, de la semana o incluso del día, que y aparecen y desaparecen con unos dientes de sierra increíbles. Es más estable, entiendo, la vida de un juego en la tienda, ¿no? ¿No?
Desgraciadamente no. Hay juegos que se han ganado cierta reputación y son estables y siempre los vas teniendo, pero los jugones somos locos de la novedad. Y al cabo de una semana ya nos hemos olvidado de la semana pasada. Un juego, si no vende el 90% de lo suyo en las primeras semanas, olvídate de que lo vaya a vender ya.
Primeras semanas, que hablamos, que para ser rentable para una tienda, en un mes tiene que haber vendido su grueso, vamos.
En un mes, no, en 15 días.
No hay... Por ejemplo, así, un título al azar, ¿eh? No, esto no está preparado. Un Bonfire. ¿Un Bonfire puedo irme a la tienda ahora y conseguirlo?
Sí.
Pero
quedarán un par de copias, ¿no?
¿Eh?
Pero te quedarán un par de copias, o sea...
No, pero porque el Bonfire se ha vuelto a reimprimir. El Bonfire, por ejemplo, se ha vuelto a reimprimir. Esto es otro tema largo y tendido que hablar. Y es que hay veces que un juego lo matan de que la reimpresión tarda tanto que la gente ya se ha olvidado de él. Uh-huh. O sea, si un juego se te agota en la misma semana, no puedes esperar un año a la reimpresión.
Bueno, ahí yo creo que también es en parte porque la mayoría de las editoriales que tenemos en España, como todo hay excepciones, pero la mayoría creo que no son profesionales, entendiéndose como que viven de esto, e invierten este dinero, y en muchos casos el riesgo que quieren correr lo minimizan y la tirada es corta. Claro, luego meterte en cola de impresión, eso ya es
harina de otro costal. Por ejemplo, maldito...
Que te decía, yo creo que maldito vive de esto y maldito hace las tiradas, que como te dijiste, no sales en la foto, ¿eh?
Desconozco las tiradas de maldito. O sea, esto es así. Pero maldito, ¿qué reimprime aparte de los tops?
Sí, pues eso, pero o sea que los juegos, o vete a buscar ahora, Cooper Island tienes, por ejemplo.
Sí.
Sí, bueno.
Venga, va.
Nadie no juega que no tenga.
Año del dragón.
Sí, tengo.
Bien, vamos bien.
Hombre, sí, hombre, la pared esa ahí tiene estralla, pero es verdad que lo que se ve, o sea, digamos, lo que está expuesto en plan golosura para que la gente vaya y se caliente el morro, dura poquísimo.
Mira, se nota que no está LED. LED te hubiera dicho por ahora.
Por ahora no, ojalá tuviera por ahora.
Yo lo vendí, pero rapidísimamente. Me lo quité encima rápido.
Ah, no, por ahora es un juegazo. No, pero lógicamente, yo qué sé. ¿Qué pelotazo ha sido el Umatch? Uh-huh. Ha sido un pelotazo.
Sí.
¿Qué ha durado? 15 días.
Bueno, depende, ¿eh? Hay sitios donde están ahí con... A ver, el Umatch hace bien la trampa de ir sacándote personajes, con lo cual siempre se
sí,
mantiene.
Pero me refiero, 15 días te ha durado la tirada a la venta.
Ah, vale, que lo han agotado.
Ya está agotado. Pero voy a poner un ejemplo: el Holy de Devil. Uh-huh. Yo le enmasco la tragedia.
No sé ni qué juego es, imagínate.
Pues es un juego que es en tres niveles, con unos papeles de celofán muy chulos que pretende jugar en tridimensional, que tienes que ir subiendo. Es el de los festivales de colores de la India.
¡Ah! Sí. ¡Qué pereza! Ya está, ya le he visto la portada. Madre mía. Pereza, pero pereza. Poca, ¿eh?
Yo en ese Kickstarter lo vi, me lo leí y me bajé.
Entonces es complicado porque aparte las tiendas lo apostamos todo a qué compras, qué cantidades compras y luego que el público te responda o no.
Sí. Sí, claro, ahí está el riesgo, evidentemente, que es lo que tiene, lo que sigue teniendo, y no quiero nombrarlo más veces aquí que Starter, pero es lo que al final a mí me sorprende personalmente, y yo lo analizo, y yo también he comprado Kickstarters como todos, pero sí que es cierto que es, toma mi dinero, invierte el tiempo que quieras y cuando tú lo creas conveniente, me mandas lo que te apetezca.
Exacto. Y cuando te apetezca.
Voy a decir un título más. Feudum.
No tengo.
Bien hecho, no hace falta.
A mí me gusta el Feudum.
A mí me encanta.
A mí tampoco.
A mí me gusta, tenés. Yo lo tengo todo del Feudum.
Puta idea. No, quería quemar el Rebellion, es que no hace falta ni hablarlo.
Mira lo que fui quemando,
¿Cuál ha sido tu mayor decepción de ventas? ¿Sabes? De comprar algo de esto, se va a vender y chascazo.
No era jefa de sección, pero dos juegos que fue de un Essen que sonaron mucho y luego fueron dos decepciones enormes, y es el Otis y el Agra.
Ostras, me lo has quitado lo del Otis. Cuando estaba hablando de Otis digo, como no diga, te digo yo Otis y ahora se liquida a 15 euros.
Nosotros lo tenemos al lado.
A 15 euros lo he visto hoy.
Bueno, creo que lo tengo ya eso a ese precio, ¿eh?
A 50 euros creo que valía en ese.
Sí, y el Agra. Otro gran.
El Agra, y quien dice que es un incomprendido. Yo creo que no. Yo pienso que era más. Quería ser más de lo que era. Yo pienso.
Yo le he hecho una partida y no le vi la gracia.
Pensamos igual. Pero, Rosa, tenemos que jugar, nos tenemos que ver una mesa tú y yo.
Sí, creo que sí. Pero no, fueron dos juegos que habían sonado muchísimo en Essen, que la gente parecía que estaba muy hypeada, y luego fueron un auténtico fracaso.
Oye, ¿y Asmodee? ¿Cómo se afecta Asmodee a las tiendas? Este gran demonio que se está creciendo, me parece que vienen los malos, que vienen los indios. Esto es el que vienen los indios.
Pues yo solo tengo cosas buenas que hablar de Asmodee.
No, me parece perfecto. Por eso yo no, o sea, no, creo no hablo ni bien ni mal. Asmodee, simplemente es que se está comiendo todo.
Sí, lee que... a ver, es lo que os explicaba off the record. Una cosa es cuando lo ves como jugón y otra es cuando lo ves como trabajador, y cuando estás en la parte, sobre todo la mía, que es llevar la sección de juegos, el ver cómo Asmodee realmente sí le importa la tienda física y sí lucha por la tienda física, creo que otras editoriales ese trabajo no se lo plantean igual. Asmodee es muy riguroso en muchísimas cosas, y hay muchísimas cosas más que van a cambiar dentro del mundo de Asmodee, porque ya se rumorea. Pero es verdad que tanto con facilidades, con márgenes, es que te lo pone todo muy fácil.
No como... ¿Qué opinas, Rosa? No como...
No la voy a poner en esa tesitura. No.
¿Alguna que no sea nacional no nos sirve? Ravensburger también son majos.
Esa es modilla.
No.
No.
No,
no, Ravensburger es Ravensburger. Pues, ¿no? Y de hecho, sí, por ejemplo, el negocio español...
O sea, Ravensburger se nota que son alemanes. Esto es lo que hay. Sí, no, aparte, por ejemplo, una de las cosas que Ravensburger no quiere, y es otra de las que va a empezar a luchar mucho, es con el tema de los márgenes de los descuentos que se hacen. Si tú haces más de X descuento, te vienen a pegar el toque. Porque entienden que estás devaluando su producto.
Pero ese, con Asmodee, la política que está cogiendo en América con la protección, bueno, está más que protección, ya está imponiéndose condiciones en tiendas y cómo debe venderse y todo esto. No sé aquí si cómo funcionaría eso, o no sé si a las tiendas os acabaría de interesar. Está claro que está tan mal, quizás editoriales que se dedican a hacer la guerra por su cuenta y que la verdad es que hay algunos que quieren estar en el plato y en las tajas, como dicen, quieren vender ellos y quieren que les vendan las tiendas. Y Asmodee, que llega a imponer determinado modelo de venta y de precio y de lugar de distribución,
Bueno, pero en el fondo aquí en España ya lo hacen. ¿Cuántas tiendas online veis del grupo Asmodee que tenga descuento?
No, no. No sé hasta qué punto es ético, es, perdón, legal que te impongan un precio, ¿eh?
No, no te lo tienen que imponer. Simplemente, si tú haces una práctica que a ellos no les parece lógica, a ti lo único que te cambia es el margen de beneficio.
Bueno, luego te recortaré una cosa.
Pero en el fondo esto es algo vox populi, todo el mundo lo sabe.
Sí, sí.
Quisieron luchar contra la locura de precios que había.
No, el planteamiento lo entiendo y es normal porque al final esto parecía más un mercado persa que otra cosa.
Lo sigue pareciendo.
Sí, lo sigue siendo bastante. Lo que pasa es que sigue siendo que se estandarizan bastante los precios a nivel tiendas. Estandarizáis los precios de alguna manera, imagino que algunos por inercia y otros por forzado. Eso está claro.
No, pero nosotros siempre, o sea, nosotros en tienda lo tenemos todo un 10% de descuento. Todo. ¿Por qué? Porque no nos queda otro remedio, no podemos luchar si no.
Bueno, claro, pero es que, o sea, yo, por ejemplo, empecé a comprar en tienda física cuando un día el doctor, coño, he ido a Gigamesh y el precio es como online. Y de hecho alguna cosa la tenéis más barata que en tiendas online. Pero claro, teniendo en cuenta que eran portes gratis a partir de 60 pavos. Pues es que con juegos de mesa 60 pavos te los haces sin despeinarte. Entonces, cuando ir a una tienda era más caro que comprarlo online, y cuando cada vez son más caros los juegos, yo también entiendo que ahí hay que ponerse todos un poquito las pilas. Y ahora, por ejemplo, ya sé que no compro online, ni se sabe, ¿eh? Porque no...
Pero que entiendo que todos nos tengamos que poner las pilas. Pero, a ver, que esto estoy hablando fuera de Rosa, trabajadora de Gigamesh, sino Rosa como personal. ¿Vale? Pero es que es el hecho de que con esta vorágine de nunca pagar el precio que realmente toca por el juego, no valoramos lo que vale.
No, eso es evidente. Eso es evidente. También...
Sí. Las macro ofertas a veces que veo de juegos que son una chusta, pero porque como están muy baratos los compramos, hace que toda la afición en el fondo se desvaloriza, por decir una manera. O sea, ya no valoramos la calidad, sino valoramos lo barato. O sea, al final, yo siempre lo que digo, aquí hay un autor por detrás, aquí hay una editorial por detrás, aquí hay unos componentes por detrás, aquí hay un ilustrador por detrás, hay un maquetador. O sea, hay mucha gente que come exactamente de un propio juego de mesa. Entonces, nos tenemos que acostumbrar a pagar por lo que vale este trabajo. El problema.
Sí, el problema... que es cierto y que hay un trabajo, eso es innegable, es cierto, y hay mucha gente que participa. Luego ya entra la valoración, es muy subjetivo, ¿no? Por ejemplo, si tuviera que pagar por lo que valen, jamás podría pagar lo mismo por el Trickerion, por ejemplo, que por otro juego igual de su sector o de su rango. Ahora, por ejemplo, antes has nombrado el Agra, que lo has nombrado, por no llevar a otras cosas. Pues para mí el Agra no vale los 60 euros que tenía de precio, por ejemplo. Porque no lo vale ese juego para mí.
No, pero lógicamente...
Porque la otra cosa es ponerle un precio a peso.
Pero ahí estás contando otra cosa, Pepe. Tú, claro, estás contando que no lo vale porque no te gusta. Pero eso, si tú miras lo que lleva ese juego...
Pero también sería un error a poner precio al peso físico, no al peso de BGG, al peso físico.
No, pero yo no me pero claro que sí, porque hay una calidad de componentes. O sea, todo eso es dinero y todo eso vale dinero.
El problema, Rosa, es que tampoco se ha estandarizado un nivel de calidad, es decir,
Eso está claro.
Tú dices, oye, mira, es que los juegos de 25, me lo voy a inventar, los juegos de 25 euros deberían ser juegos de cartulinas y cartas. Los juegos de 45 euros, las cartulinas, no, ya deberían ser mínimo tableros de 2,5. Y losetas y meeples. Los juegos de 40 ya es porque llevan monedas metálicas, me lo invento todo. No existe tampoco ese estándar. Con lo cual, también está esa dicotomía de que a veces pues abres el juego, el famoso aire de los jugones, que abrimos un juego y dices, hostia, es que hay expansiones que valen lo mismo que el juego base y llevan dos mazos.
Sí, sí, sí.
Eso también crea todo ese baile. Aparte de, evidentemente, que somos, en general, somos unos gitanos. Y que si podemos pagar uno menos, pagaremos dos menos.
A ver, yo lo que me refiero es que creo que a veces no valoramos el trabajo que hay detrás. O sea, aquí es lo que voy. De que creo que al final, a veces, lo que pagamos es porque hay un trabajo detrás. O sea, lógicamente influye la cantidad de tirada que haya, influye la calidad de los componentes, influye quién lo haya ilustrado y quién lo haya maquetado, influye el autor. Lógicamente el autor cobrará un cierto royalties si es V. Rosenberg que si es Pepito de los Palotes, ¿sabes? O sea, al final tú lo que pagas es un producto. Si tú continuamente a ese producto lo devalúas, cada uno con la guerra de precios que hay de a ver dónde lo encuentro más barato, en el fondo creo que soy la primera que lo he hecho, pero creo que si te lo pones a pensar fríamente estás devaluando también el propio lo que vale ese propio producto.
Sí, pero también el problema es que evidentemente ha habido un mercado muy hacia abajo, pero también ha habido una escalada injustificada de golpe hacia arriba.
De precios.
Entonces, sí. Por ejemplo,
pero yo aquí
tú creo que llevas el tiempo suficiente en el mundillo como para... tú tienes una agrícola, ¿no?
Sí, claro.
¿Compraste una agrícola de Homolidicus en su día?
Hombre, por supuesto.
¿Qué valía una agrícola de Homolidicus en su día?
O sea, no sé, si fueron 40 euros.
35.
¿35? ¿Tampoco?
Claro, es que los juegos, digamos, que a jalea valían eso, 35 pavos y 40.
Sí, pero creo que el de Mordico yo valía 40, ¿eh?
O 39, 90. Estamos hablando de 35-40. ¿Cuánto valdría hoy una agrícola?
60 pavos. O sea, el precio de los juegos de mesa ha subido como un 40% fácil. Y sí que es verdad, sí, que son más bonitos y más tal.
Pero yo no se lo achaco a eso, yo le achaco a que antes se tiraba mucho más, había menos miedo a comerte con el stock que ahora. ¿A qué me refiero? A lo que estaba diciendo antes. Somos somos locos de la novedad. Por lo tanto, un juego de un mes ya es viejo. Entonces las editoriales tienen miedo de comerse ese stock. Estoy especulando, ¿eh?
Uh-huh. Sí, no.
Tienen miedo de comerse ese stock. Por lo tanto, la tirada es mucho más corta. Una tirada muchísimo más corta hace que el precio de ese producto sea más caro. Porque contra más fabricas, más barato es.
No, claro, y seguramente...
No te doy del todo la razón, Rosa. Perdona, creo que hay precios establecidos en el mercado de referencia. Y si sacas determinado tipo de juego, independientemente de la tirada, independientemente de la producción, independientemente de muchas cosas, lo metes ahí, en ese nivel de precios. Y es como lo que decía antes Bubu, la caja de Alea sabías que valía más o menos esto. Y dentro de los Alea, la caja grande de Alea tenía un precio más o menos establecido, y dentro de la caja de Alea hay muchas calidades diferentes. Hay juegos muy distintos. Ahora parece que un juego de tamaño Cooper Island, ya que lo hemos nombrado, sabes que va a unos 60 euros. Sí. Independientemente de lo que lleve dentro. Igual que sabes que un Lacerda va a 120 hoy.
Sí, claro.
Entonces, al final, eso es...
Tipo... ¿Pero qué te duele más? ¿Pagar un 120 por un Lacerda o 60 por un Cooper Island?
No, yo en eso te doy toda la razón del mundo. O sea, yo desde hace tiempo yo ya prodigo que prefiero gastarme más dinero en algo que me gusta y no en llenar armarios, porque sí. Es decir, al final prefiero gastarme 200 euros en un juego que 50 en cuatro distintos. De cuatro distintos que al final no me sirven. Eso está claro. Y yo soy el primero que aquí y muchas veces he culpado mucho a todos los jugadores. Nos culpo a nosotros mismos que somos unas tragaderas. Que juego que sale, esto hay que entrar y deberíamos empezar a tener criterio y castigar, entre comillas, lo de castigar a aquellos productos que son buenos, premiarlos, y aquellos productos que son malos, castigarlos. Pero si tú los compras y los compra todo el mundo, aunque luego se vean a reventa, a la editorial le importa un bledo que luego se vea a reventa.
Pero ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo soy de las que yo castigaría editoriales por su mala praxis o su mal trabajo. Lógicamente, vamos a poner el ejemplo del Praga. Yo, el Praga, les hubiese castigado, porque si vosotros decís que Fábrica os había dicho que podía haber una desviación de 2 milímetros y es que quería hacer unos mecanismos, no os podéis permitir esa desviación de 2 milímetros.
Sí.
¿Vale? No hablo realmente de Arrakis, sino esto es problema de Delicious Games, ¿vale? Pues no contrates esa fábrica, si sabes que te va a poner este fallo. Las traducciones del Arkham Horror en el EGC. Tío, si todo está mal traducido, ¿por qué lo seguimos comprando?
Sí, pero es que es eso, es que al final somos, a veces, en general, hoy es gente que se escandaliza porque se ha comprado una copia de no sé qué, que ya sabía que algunas podían salir malas y me han salido malas y se echan las manos en la cabeza. ¿Coño, no te la compres? Es que este juego no sé cuánto en el medio tal, pero es que claro, lo tengo preordenado desde hace 3 meses, dices. Pues al sac, todo al saco. Entonces,
sí.
Yo cuando empezaba a crecer el precio, por eso al final yo creo que los costes no han subido tanto como los precios. Con lo cual, creando ese margen. Ese margen de negociación. Y ahí es donde entra el mercadeo.
Yo creo que aquí influye mucho lo que se paga de royalties también. Al menos digo en España, ¿eh? O sea, De Vir ha demostrado con el Polis y con el Red Cathedral que se pueden hacer juegos baratos con buenas calidades.
Sí.
El Polis era doble cartón. El arte... la portada la hizo Curuminas. No creo que ese señor le haya costado barato a De Vir hacer esa portada. Lo dudo. Pero es un arte limpio, doble cartón, y que valía 45 pavos. A mí me parecía barato. O el Red Cathedral. O sea, por 22 pavos creo que lo teníamos en la tienda, la gente cuando me pregunta, digo, es que no llevártelo es perder dinero.
¿Influye el precio en la cara que te pone un cliente de... ¿Todavía la gente cree que un juego es tan bueno como lo que vale?
No, la gente se escandaliza mucho con los precios.
Porque lo digo, y porque cuando le ofrezcas un Red Cathedral que le digas 22 euros, llévatelo, y te miran como diciendo, será una mierda, pero si vale 22 euros...
No, no te creas, ¿eh? O sea, esto hay mucha gente que dice, no, contra más caro la gente se cree que es más calidad. No. No es verdad, porque si no, no se venderían los virus.
Sí, bueno, evidentemente.
El precio influye muchísimo. Entonces, contra más barato, más copias vas a vender. Porque la gente adquisitivamente, la barrera de entrada a eso es muchísimo menor. O sea, nosotros siempre nos planteamos del hecho de decir, te viene un cliente a comprar un regalo, ¿vale? y le sueltas con Gloomhaven vale 130 euros y no tiene ni puta idea de cómo es este mundillo. Te va a decir que estás loco.
Y tienes razón, ¿eh?
No, hombre, pero para eso hay precios de todos lados, hombre, ¿no? O sea, al final puedes gastarte 10 o puedes gastarte 120.
Sí, pero la gente no lo entiende. O sea, cuando ya nos empezamos, me incluyo, a gastar cifras anormales, es cuando ya estamos metidos muy en el pozo de este mundillo. Si no, el que lleva poco se escandaliza cuando algo vale 80 pavos. A mí me ha pasado muchísimas veces con el Tulu de Mairai. De llévatelo, que es buen juego. Aparte, es un juego súper asequible que puede jugar cualquier persona. Pero es que vale 90 euros.
Hombre, es que es mucha pasta, ¿eh? O sea, si no estás muy motivado, claro, es mucha pasta.
Pero es que son 90 pavos.
¿Qué vale un juego de consola? ¿Lo sabemos? ¿Qué vale ahora un juego de Play?
70, 80 pavos.
Sí.
Pues ahí está.
Otra. O sea, que aquí también hay largo y tendido, que antes valían 50, ¿eh?
Yo que...
Se nos va.
Yo los últimos juegos que me he comprado de consola retrógrados son de segunda mano, de estos de 5 euros. Y ahora por
no, pero yo mi pareja es muy jugadora de videojuegos, por lo tanto, puedo ver la evolución que ha tenido el videojuego con la evolución que ha tenido el juego.
Y así te justificas tu Gloomhaven, ¿no?
No,
te puede decir nada. Así no te puede decir nada.
No, porque a él el Gloomhaven le gusta mucho. Aquí no puedo decir nada. Pero claro, yo el Gloomhaven lo tengo amortizado. O sea, yo me lo he pasado dos veces.
Sí, bueno, esto es como... esto ya es empezar a sacar cuentas que deberíamos hacer más de uno, ¿no? El coste por partida, que para ti un Gloomhaven es muy barato y a lo mejor un Otis es carísimo.
Sí, claro.
Un Seventh Continent, ¿no?
Bueno, yo es que Seventh Continent le he dado mucha partida.
Ya, ¿sí? ya lo sé. Que le has dado mucho.
Le sale a devolver a Rosa.
¿Eh?
Te sale a devolver. Ya te han pagado los de Seventh Continent a ti.
Bueno, pues yo tengo la caja básica pasada. Ahora teníamos que empezar con la expansión. Pero a mí el juego me gusta mucho. Y es un juego que me parece caro.
Sí. Yo entré hasta las orejas por culpa de Bubu.
Yo
ya no lo tengo.
Por culpa de Bubu entramos en muchas mierdas mucho.
Ya he escarmentado con el tiempo. Ya lo conozco mucho. Ahora...
Ya me lo vendí,
el cabrón me mete en todos los Kickstarters.
Ahora, lo bueno de Bubu y yo es que creo que ahora, actualmente compartiríamos casi ningún juego. Ahora lo bueno es, este es para ti. Yo le llamo, oye, este es para ti. Y este es para ti. Seguimos compartiendo mesa muchas cosas, pero creo que armario ya poco.
Muy poco.
Sí. Luego me lías con alguna cosa rara. El chip recarcana que me liaste hasta que me lo hice.
Y qué bueno, Qué bueno. Eso lo tiene que sacar Manu también.
Sí, por favor.
Está en ello.
O sea, antes te preguntaba el mayor fracaso, o sea, la cosa que menos había cubierto tus expectativas, y al revés, aquel juego que dices, ¿cómo coño hemos vendido tantas copias de esto?
Hostia, es que hay muchos, ¿eh? Que lo veíamos y era como el Fábula de Peluche. No dábamos ni un tiro al principio.
¿No?
No, al principio era como bueno, pero es que se vendía como churro y era como no lo entiendo, es, algo tiene que tener.
Es que visualmente es muy friendly.
Sí.
Yo creo que el hecho, yo creo que hay mucha gente que lo ha comprado y luego habrá dicho, esto no sé qué hago yo con esto, pero de entrada, bueno, las miniaturas.
Bueno, el rollo ese del libro con los tableros.
No,
el primero
y las miniaturas son muy chulas, son muy, pues eso, muy osito de peluche.
Oye, y he jugado el primer capítulo, el primer cuento, no sé cómo coño llamarlo, o el primer sueño, y a mí me gustó, ¿eh? O sea, tiene ideas chulas el juego.
Sí. Pero no sé, Black Sonata también fue una sorpresa, Orchard realmente no nos lo esperábamos por ninguna de las maneras.
¿No? Pues Orchard yo creo que le pasa como al virus. Es ese concepto.
Sí, pero ¿tanto?
Sí,
es que es muy chulo,
han habido muchas de O sea, habían cosas que íbamos muy a tiro hecho porque sabíamos que se iba a vender como churros. Pero, por ejemplo, los Chargers Black Sonata al principio, siendo solitarios, te da más respeto, no lo petan como...
Sí, ahora han creado ahora todos los eventos del Orchard el...
sí,
y están picados todo el mundo. Ahí en el grupo hay varios y están enganchadísimos. Yo es que en cuanto veo un dado me echo a temblar y no me acerco, pero este tengo que verlo, este es de los que tengo pendiente de ver.
Solo son contadores los dados.
Ya lo sé. Pero...
No, o sea, han habido muchas sorpresas. O sea, de este mundo aún te sigue sorprendiendo. Paleo. Fue un juego que tampoco se habló muchísimo en el escenario del año pasado.
Es chulísimo.
Y ha sido una verdad, un locurón lo del paleo. No sé, hay veces porque no te haces una apuesta, pero no crees que vaya a ser para tanto.
Por cierto, expansión de ayudar jugando del paleo.
Sí.
Para que no lo sepa. Y no
sí, pero está agotado ya.
¿Ya se ha agotado? Ah, pues nada, os vendo la mía. No, ni hablar. Es un juego chulísimo.
A ver, voy a tirar alguna más de las preguntas que tenía por aquí. Una ha salido ya a conversación porque Setropo preguntaba si efectivamente él le llama aficionados hardcore a los jugones. Si realmente el peso en la tienda, pero es que claro, vuestro caso es muy diferente. Si el peso de los jugones respecto del público familiar
sí.
Es así. En tu caso, principalmente, es poco familiar, ¿no? ¿Tienes tú en la tienda o tenéis?
Ahora empezamos a tener más. Es más, hemos hecho una pequeña apuesta y tenemos una sección infantil ahora, que hasta ahora no teníamos. Pero claro, al ser una tienda tan especializada en el cual, contando de que Gigamesh es una librería. Entonces, como librería tampoco teníamos sección infantil. Empezábamos por el juvenil. Entonces, claro, el público ya que te atrae la librería ya no es familia. Ya es un perfil más de gente de más edad. Pero sí, o sea, nosotros tenemos ahora mismo dos variantes muy grandes. Y es el jugón. Y el familiar que se está introduciendo. O sea, ves muchos clientes que han venido, yo qué sé, llevándose un Seven Wonders y ahora ya están por un Dune Imperium. Y esto me ha pasado, ¿eh? O sea, y ves la evolución que van teniendo la tienda.
Ha crecido mucho esa gama media, o sea, ¿os entra ya mucha gente en ese segmento medio de Seven Wonders o como puede ser cualquier otro juego de ese tipo? Notre Dame o todo este tipo de juegos.
Sí, pero estamos en lo que siempre digo. El problema es que aún nuestra afición sigue siendo muy de nicho. Quiere decir, cuando tú, si no tienes un grupo de gente jugona que te pueda introducir, te vas a ir a buscar información a los medios generales. Y los medios generales solo hablan de Catán, de Carcassonne, de Pandemic, de Seven Wonders.
Y yo, por ejemplo... Y ya me estás diciendo mucho más de lo que había en un medio general, ¿eh?
Bueno, pero bueno, últimamente he visto medios generales que hablan de esto, ¿vale?
Es que en el último que vi metían el 1... El Monopoly, o sea, el Carcassonne está metido con el 1, el Monopoly y cosas así, ¿eh? Y el virus sí que está apareciendo más.
Y yo, por ejemplo, soy de las que nosotros tenemos la tienda por minisecciones, o sea, dentro de las secciones, nosotros lo hemos puesto por minisecciones. Y yo la de juegos para iniciarse, creo que hoy en día no solo está el Catán, el Carcassonne y el Seven Wonders. Hay 1000 juegos, o sea, el Notre Dame. Podrías entrar perfectamente con un Notre Dame, podrías entrar perfectamente con un Abyss. Hay muchísimos juegos que puedes entrar desde un principio. El problema es que tú vienes de nuevo, no tienes un grupo del cual te pueda ir enseñando la evolución que tiene y es muy complicado entrar si no te asesoran, porque te vas a ir a lo típico, comprarte un Catán.
Porque, mira, Pablo nos preguntaba, referente a toda la creatividad que hacéis, dice, si estáis haciendo cosas diferentes o o echándole ideas, pues, él me dice, por ejemplo, acuerdos con bares para dotarlos de juegos online, de juegos o de esto. ¿Cómo lo abordáis? Dice, en el futuro, ¿veis reconvertiros como asociaciones o zonas donde crear grupos de juego o no? ¿Cómo ves esto?
A ver, nosotros estamos teniendo la sala donde hacemos los streaming en directo, sobre todo hasta ahora estábamos haciendo presentaciones de libros. A ver, vuelvo a decir, somos una tienda muy rara.
Sí, porque... ¿no? De hecho, queríamos hacer el directo, nosotros lo queríamos hacer allí con vosotros. Sí. Lo que pasa es que vino toda la pandemia.
Entonces, sí, por ejemplo, nosotros tenemos las jornadas roleras que ahora las... A ver, nosotros decidimos, por ética y por moral, no hacer nada en la tienda. Creemos que el juntarse cuatro personas, el tener que controlar si llevan la mascarilla, si llevan bien lavadas las manos, creemos que es una responsabilidad muy grande y decidimos dejarlo de hacer. Entonces, las jornadas roleras las vamos a pasar online. Entonces, es una cosa que seguiremos haciendo porque nos gusta. Y el tema de los juegos... queremos enfocarlo un poco como los libros, poder hacer charlas, que nuestro público, que es de la librería, o el público, que es de los juegos, se puedan reconvertir una cosa y la otra, y poder llegar a un público más general. Pues, por ejemplo, queremos hacer una charla sobre solitarios, donde venga gente jugona solo en solitario y editoriales en solitario para que nos hablen del tema. Al final, todo el mundo se puede sentar a jugar y abrir una partida por VGA o TTS o por lo que sea, pero que te hablen de cómo está evolucionando el mundillo y de juegos que tú puedas descubrir es lo que nos parece interesante. Vale, y juegos que puedas descubrir que tengamos en la tienda.
Vamos a poner un paréntesis. Ya sabemos todos que la pandemia está ahí, nos van a dar por saco, nos lleva dando por saco y nos dará por saco todavía un tiempo, pero vamos a ser positivos, vamos a pensar que esto se va a acabar. Y esperemos más antes que después. Yo creo que todos tenemos ganas de sentarnos y echamos de menos juntarnos con los amigos. Eso creo que lo tenemos todos muy claro. Y en este juego, como has dicho, yo creo que el componente social, por lo menos para mí, es muy importante. Más allá de jugar, es con quien juego, evidentemente. Entonces, vamos a ponernos en un post-pandemia. El hecho, yo creo, bueno, esto es una opinión, ¿eh? Yo creo que la tienda física deberíais tener la ventaja, o quizás respecto de la online, esa posibilidad de ese físico, ese abrir un juego, probarlo, hacer demostración. ¿Lo ves o es demasiado complejo? Eso no. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ayuda a la venta?
Nosotros lo hacíamos y es mucho más complejo de lo que parece. Primero, porque tienes que hacer habituar a tus clientes de que tienes sala de juego y que una vez a la semana o una vez cada X les vas a hacer una presentación. Y el juego encima les tiene que interesar. Contando de que nosotros, vuelvo a lo mismo, no somos una tienda normal. O sea, nosotros la sala al final es una sala de actos. Como sala de actos tiene un calendario que está siempre a rebosar. Es que esto es así. O sea, está siempre, siempre a rebosar. Entonces, si nuestro planteamiento más de nosotros, en vez de sentarnos y decir, hoy vamos a jugar a tal, nuestra idea realmente era más, hoy viene la editorial tal y os va a enseñar a jugar sus juegos. Uh-huh. Y darles visibilidad a las editoriales.
Como unas jornadas, vamos.
Exacto. O sea, nuestra idea era más de jornadas. Uh-huh.
Sí, no, mira, tenía que venir otro invitado de Valencia, de la tienda Goblin Trader, que precisamente el concepto creo que es otro. Quería ver que hubiera venido también en esta tienda porque el concepto de Goblin Trader es otro. Ellos tienen una zona de juego. Es cierto que es una tienda, vosotros sois librería y juego de mesa, pues ellos es wargame y juego de mesa. Y quizás pesa más la parte del hobby del wargame y tal. Entonces, ahí sí que hay muchas mesas. O en Valencia también está Homolúdicos como tienda, es una tienda que se llama Homolúdicos, y también pues tiene un par de mesas que lo que ha hecho Homolúdicos es tú pagas una cuota de socio y digamos que puedes alquilar, entre comillas, las mesas para jugar. O podías, la verdad es que en estado de pandemia no sé cómo están las cosas porque no...
Claro, no, pero eso es muy guay. cuando tú
tienen una ludoteca solo... abierta, o te llevas tú el tuyo o allí tienen una ludoteca a la que puedes disponer. Bubu, tú tenías... tenías algo ahora que... Has dicho conozco a Rosa, yo conozco a Rosa. A ver, venga. Esto es
eso
un manual.
No, o sea... Ponme museo, o sea, esta sección me dice entradilla, es conoce a...
Vamos a crear una entrada nueva, venga, se hará.
Primera pregunta.
Ay.
¿Con qué juego te metes en el mundillo?
Yo me metí en el con el Metro.
¿Con el Metro?
¿El de Queen Games es?
Sí.
Ay, qué joderse. ¿Vale?
Ya no quieres seguir.
Vale.
¿Ah? Esa no te la esperabas, sí. ¿Eh? Esa no te la esperabas.
No, con el puto Metro. Vale. Bien, ya está. ¿Qué juego te llevarías a una isla desierta, si solo pudiera ser uno?
Gloomhaven.
¿A qué juego no volverías a jugar en la vida que esté en el top 100 de la BGG? O top 50, o top 10, si tuvieras muy en mente el top 10. Pero te lo pongo.
Hay muchos juegos que no volvería a jugar en la vida, pero un Twilight Imperium sería uno de ellos.
Bien. ¿Cooperativo sí o no?
Sí, hombre.
Está pasando filtros, ¿eh?
Sí. ¿Autor fetiche?
No tengo autor fetiche. Tengo varios que me gustan mucho. Y uno de ellos os va a sorprender, pero David Turchi me suele gustar lo que hace.
Bien, vale, no, a mí no me parece un tío guay. ¿Y autor que no quieres tocarle con un palo lo que saque?
Últimamente V. Rosemer.
El granjero de Arkansas, me parece. Hijo de puta.
Ríete, pero hoy he visto en las noticias que hay una terapia, ¿dónde la han hecho? No sé si es en Suecia o en Finlandia, de abrazar a las ovejas.
Me lo creo.
Igual lo ha hecho él, ¿sabes? Con los réditos que se ha sacado.
Para luchar, pues esto, ahora con todo el tema del COVID, que estamos un poco más solos y faltos de cariño, pues para mantener la distancia, abrazar a las ovejas. Y dicen que es terapéutico.
¿Qué mecánica le sienta bien a todos los juegos? Que sea que digas, pues yo, mira, es que, ¿sabes? Control de áreas, a mí siempre ponme un poquito de control de áreas.
A mí me gusta mucho colocación de trabajadores o el deck building.
¿Tú también te lías cuando juegas un juego con draft? ¿O yo soy el único gilipollas al que se le quedan montoncitos de cartas por la mesa? ¿Que no? ¿Este era mío o tuyo?
Te suele pasar a ti, sabe que a los demás no.
Cada vez que juego al draft, siempre... Oye, que yo tengo 4, ¿no? De 3. Ah, espera, ¿este de qué? No, pero este me lo has pasado tú, ¿no?
Pero
me recuerdo una partida en Notre Dame con el cabrón de Murdo que empezamos la partida 3 veces por liarse con las cartas.
Bueno, eso es el thrillerismo, eso es otro.
pero vamos a ver, ¿los drafts se tienen que hacer siempre hacia el mismo lado? ¿O sois de draft de estos de primero a la derecha, ahora a la izquierda, ahora para el centro?
Ah, no, primero a la derecha, después a la izquierda, después a la
derecha.
Claro,
mejor así. Claro. Balancear, que si eres el inútil o te toca el inútil al lado, que eso sabes...
Perdona, es que tengo aquí la vena, el doctor no ha venido, pero ha dejado impronta en todos estos años y ya lo he escuchado en muchos sitios y es de las pocas cosas que me da rabia. Balancear. Acordaros que tiene que ver con un péndulo. Equilibrar.
Pues equilibrar la estupidez humana.
Ya lo sé, pero esto es el espíritu del doctor que está aquí con nosotros. Pero es que lo he oído mucho. Porque es que esto no está bien balanceado, y me lo imagino acunándolo, ¿sabes? Digo, mira qué bien, qué bonito. Ana Alcántara, nana. Equilibrar.
Pues equilibrar. ¿Has clinteado algún juego? ¿Y por qué? ¿Nunca has clinteado un juego? ¿Cuántos juegos tienes más o menos en tu colección?
No lo quiero saber.
¿Pero no lo quieres saber tú o quién vive contigo? Vamos a ver.
A ver. Yo creo que unos 300. Pero luego por ahí atrás me dicen que son más.
Oye,
no lo sé.
¿El juego se mide en unidades o en Kallax?
En Kallax.
¿Cuántas Kallax tiene tu colección?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, con la que ha entrado esta semana, 6.
Pero dos son grandes. ¿El primer juego que te compraste, te acuerdas del primer juego que te compraste?
Seven Wonders.
¿Y el último?
El Unmatched.
El último, que ya no queda.
Se ha quedado la última copia. En no, fundar, sí, es, no, todo.
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 ¿Tu Sebed Contine está íntegramente enfundado?
No. Es lo único que no tengo íntegramente enfundado. Solo tengo el mazo de.
El azul.
Del deck.
El azul.
Sí. Bueno, las nieblas también están fundadas.
¿Las nieblas? ¿Se funda la niebla?
Sí. Sí, porque se tenían que mezclar mucho y me daba el toque. Entonces también están fundadas las nieblas.
Ahí me superas. Ahí ya me has superado en eso.
Ya, lo siento.
Pues hasta aquí, a no ser que tengáis alguna pregunta más, hasta aquí la sección de Conoce a Rosa.
No, no, te queda la redacción libre, ¿no? Esa casilla de... Cuéntanos lo que quieras contarnos.
Comentario.
No.
No, pero ahora en serio, no ha sido el Unmatch, ha sido el Cosmic Frog, el último juego que me he comprado.
Buena víscera, me lo estuve mirando, ¿eh?
Pues le he pintado y toda la víscera. Le he metido colorcillo y todo.
Pero con estética LSD igual, o sea, la
misma. Hombre, claro.
Y todo, claro. Triposo.
O sea, si ya me he comprado el juego triposo, tenía que pintarlo de manera triposa. Si no, no tenía gracia.
Oh, ves, una pregunta más. ¿Qué juego tienes así como más? ¿Qué es lo que más esperas de lo que se viene, que se sepa?
Sinceramente, nada.
Pero venid y llegaméis a comprar todas las putas novedades que tengo que dar de comer a mi familia.
No, o sea, realmente estoy en un punto del cual no veo nada que me emocione lo suficientemente. ¿Vale? O sea, creo que hemos llegado a un nivel de que, por, no sé si es por el tema de la pandemia o no, pero muy perfil familiar. Y no soy ese perfil. Entonces, pocos juegos me emocionan. O sea, si te tendría que decir uno, es uno que va a salir por campaña de Kickstarter, que probé el proto y me flipó, que fue el Stealth Botics. Pero pocos juegos después del Stealth Botics me han emocionado, me emocionó el Stealth Botics. O sea, últimamente los veo todos igual de planos. Entonces, sí, están bien, me entretienen, es lo que yo busco dentro. No, no estoy hablando de Rosa de Gigamesh, sino estoy hablando como Rosa. O sea, a Rosa le gustan los euros duros y lo que menos sale ahora mismo son euros duros.
Hay mucho juego del que yo digo que jugaría sin problemas con la copia de mi amigo.
Exacto, exacto. O sea, es que es el problema, o sea, quitándote que iba muy hipeada con el Cosmic Frog, que luego no me ha decepcionado el juego, porque es una marcianada, pero el juego es guay. No. Yo de Essen del año pasado, el único que diría que me sorprendió para bien fue el Merc. O sea, pero porque no le tenía grandes esperanzas. Y luego lo jugué, me pareció guay.
¿Y te gustó? Yo no lo he jugado, sí, aún, ¿eh? Yo. El vistazo que le eché por encima me pareció un batiburrillo de minijuegos.
Sí, es un batiburrillo de minijuegos.
Por encima, ¿eh? Yo no lo he probado. Lo tenemos pendiente, pero no lo he probado.
O sea, aparte, me parece juego súper fácil de explicar. O sea, es que es muy sencillo. Pero tiene esa profundidad, tiene ese puteo, tiene esas cosas que me emocionan de un juego. O sea, y no es el euro duro, pero es que... Vale, no he probado el Alertau porque últimamente V. Rosenberg me da grimilla. Pero, ¿qué ha salido últimamente de realmente de un peso duro? Nada.
Nada. No.
Me sigo quedando con Tricerion, me sigo quedando con Brass, me sigo quedando con On Mars, me sigo quedando con Kanban. Me sigo quedando con los juegos que realmente disfruto.
On Mars, sí, es curioso. Yo no me considero un amante de la cerda. Eso hay otros en el grupo que ya lo son. Al grupo lo aportan otros. No me importa jugarlo. De hecho, lo he jugado prácticamente todo de la cerda. Pero estoy viendo muchas opiniones últimamente cargando contra On Mars. Muchas. Me sorprende. Porque ha pasado de cuando salió muchas alabanzas y ahora estoy oyendo mucho odio contra él. No sé.
A ver, el problema que tiene On Mars es que sabes al principio dónde tienes que ir y al final dónde tienes que ir. Entonces, después de 3 partidas, sabes muy bien a lo que tienes que ir. Sigo siendo fiel defensora de que para mí el diseño mejor de la cerda es Kanban. No hay ningún juego de la cerda que me emocione como Kanban. O sea, Kanban me parece la perfección en juego. El problema de los Mars es que como ya sabes a qué parte del tablero tienes que ir al principio y cuál te vas a olvidar al final, hace a lo mejor que cuando ya has echado varias partidas sigas un poco los mismos patrones.
Sí. Sí, sí.
Y aún así me parece un diseño que está muy bien pensado y que está muy bien tematizado. No como el Terraforming Mars, lo siento, pero es así.
Como si Terraforming Mars no va de nada, joder.
No, te doy la razón. A mí, yo creo que el error de On Mars es que hay gente que decía, que me sorprende, que oír de gente que lo juega, que 3 horas de juego, nosotros lo jugamos en 1 hora y media, nuestra primera partida. En 1 hora y media,
sí, creo nosotros
4. 1 hora y media. O sea, es un juego que ronda la hora, más menos.
Sí.
Y si yo la pega que le puedes poner es que evidentemente tienes un cajote de la cerda de la leche a precio de la cerda de la leche en un juego de hora. Ese comentario sí lo entendería. Pero me sorprende. Y yo creo que Kanban también es de lo mejor que hay. Y aún así a Kanban le veo alguna costura. Lo que me parece, el problema que le veo yo a Kanban es que solamente hay un flujo correcto en el juego y como trastabilles un poco, volver a meterte en él cuesta.
Sí, eso sí, pero a ver, soy muy partidaria de los euros penalizadores. Me gustan. Me gusta perder por mi culpa.
Sí, sí, yo también. Eso lo defiendo completamente, pero me refiero, en el Kanban también debes hacer esto, después esto, después esto, después esto y después esto. Y no hay sitio para hacerlo todo. Con lo cual, en el momento en el que, por lo que sea, no puedes, trastabillas un poco, ¿eh?
Sí, no sé, no se lo... O sea, puede ser, pero la verdad es que siempre he intentado buscar la manera para llegar a buen puerto. O sea, creo que siempre me dejo 2 o 3 cosillas para si me falla una poder tener las otras siempre a mano. No sé, ya te digo, a ver, soy de esto, pero a mí los juegos penalizadores me gustan. Y creo que es lo que menos gusta dentro del mundillo. A la gente no le gusta perder por su culpa.
A mí no me gusta. A mí, yo todo lo que tenga que ver push your luck, a mí me gusta cagarla yo o que me ganen.
Exacto. Entonces entiendo pues los detractores del Food Chain o o los de Exploter, y a mí son los juegos que me gustan, los que realmente me ponen un reto. Y hoy en día nos hacen juegos de ponerme un reto. Por eso mismo este año no estoy hipeada absolutamente con nada. Y todo lo que he ido probando me parece que está correcto.
Sí, es la palabra que más define actualmente al momento. Correcto. Está bien.
Pero al fin y al cabo, con una biblioteca de 300 juegos, tener un juego correcto me sobra.
Tienes 250. Bueno, Rosa, muchas gracias. Queríamos dar...
Espera, que tengo la última pregunta.
Bubu hoy está como el Guadiana. A ver.
Esta es la buena.
Pues, para. Se te vuelve a oír mal.
Tu joya en el fango, aquella cosa que no está entre lo que todo el mundo dice que es crema y esto, tendrías que jugarlo.
Hostia, pregunta difícil, ¿eh? Hiperbórea.
Vale, bien.
Mira, yo tengo otra. Mira, yo voy a tener otra. Sí, no, es fácil. una de las secciones que hacemos en este programa que más nos gusta a los cuatro que hacemos este programa y que deberíamos retomarla es arqueología troquélica. Nos encanta desde hace mucho, cogemos un juego que otros llaman antiguo y para nosotros prácticamente es juego indispensable en nuestra estantería. ¿Qué juego deberíamos traer a arqueología troquélica? Para ti, que...
Pues mira, uno de los juegos que, aparte, creo que se lo comenté a Bubu, me lo compré en mi primer Essen y ya era una joya, es el Atom.
Atom es un juegazo.
No entiendo por qué no se vuelve a reeditar esto. No lo entiendo.
Atom es un juegazo. Yo me lo compré por Bubu, en el primer Essen también.
Es que es increíble.
Es que es buenísimo.
Sí, sí. Sí, sí, es un juego de dos, tenso, corto, táctico y estratégico, las dos cosas.
Sí. Una chula. De caja pequeña, te lo llevas a cualquier parte. No, 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 mi no entender cómo este juego no se ha reeditado.
Nos tendrían que pagar aquí las editoriales. Mira, os acaban de dar una mina de oro. ¿Y más grande? ¿Juego más grande que un Atón?
Hostia. Samurai.
Ya lo hemos hecho.
¡Ah! Uh-huh. ¡Ah! Hostia, no lo sé. Pues mira, uno de los juegos que a mí me gusta mucho, que es bastante antiguo y crea mucha polémica, es Hora Labora.
Yo soy de los que estarían en la parte que no les gusta, pero sí, puede dar enjundia. El Oral Labora, para mí, le pasa lo que has dicho a Elon Mars, pero mucho más marcado. Al final solo hay una manera, solo hay un camino, o dos caminos de hacer las cosas. Las variantes no dan.
Sí, no se las encontré. Pero a mí es un juego que me gusta mucho. O sea, es de esos juegos que no me quito de encima por el cariño que le tengo. Igual que Agrícola, ¿eh? O sea, aunque la gente siga echando pestes de Agrícola, a mí Agrícola... Bueno, yo siempre lo digo, fue mi tercer juego que jugué. O sea, yo jugué al Metro...
¿Van a echar pestes a la Agrícola, los hijos de puta?
Pues yo conozco varios, ¿eh?
Peña que, pues, no les hablen más.
Nosotros jugamos... Ya. Nosotros jugamos al Metro, creo que luego jugamos... Nos enseñan a jugar Aventuras al Tren. Y conocí a un grupo de gente y siempre tengo este recuerdo. Y me dijeron, ¿quieres probar la Agrícola? Y dije, venga, para adelante. Aparte una partida 5. Y dices, para primera partida, estupendo. Uh-huh. Y ahí descubrí que eran los juegos que a mí me gustaban. Por eso siempre dije que
Agrícola fue un salto, ¿eh? Yo me acuerdo perfectamente de mi primera partida de Agrícola también. A 4. Con otros 3 que ya habían jugado. Yo me enteré de que iba en el turno 9.
Sí, 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 sí. O sea...
Sí,
no,
sí.
Y yo recuerdo que todo el mundo me decía, no, vas a acabar con puntos negativos, no sé qué, porque la primera partida... Y dije, bueno, 12 puntos, ni tan mal. Yo... O sea, es que me acuerdo de la puntuación, no sé, creo que fue el que me descubrió lo que me gustaba, que eran los euroduros.
Bueno, es que fue el nacimiento del euroduro, de verdad.
Sí. Por eso, Caverna no me gusta.
Bien.
Porque me parece peor diseño que Agrícola.
Rosa, vamos a tener que hacer un día cambio de cromos en el podcast. Nos vamos a remezclar. Te voy a mandar algunos.
Se demuestra que no tenéis ni idea, ¿eh? Pero bueno, yo voy a seguir.
Te voy a mandar algunos y te voy a... Lo dicho, de verdad, oye, un placer, la verdad. Esta es tu casa, la verdad es que personalmente no te conocía, sí que te había ido escuchando y sí que es cierto que, bueno, os he escuchado mucho en el podcast vuestro, lo he escuchado prácticamente todo. Tenéis un estilo que me recuerda en parte al nuestro en el sentido de que es lo que hay lo que veis, sí. no vamos impostando ni pretendemos dar cátedras de nada, entonces con lo cual creo que eso también pues te da a conocer un poco mínimamente a la persona que está hablando. Ha sido un verdadero placer, de verdad. Esta es tu casa y te invito a que te pases siempre y absolutamente que te apetezca, vamos.
Cuando queráis. Aquí estoy dispuesta a meterme para adentro.
No hay, no hay, vamos, ninguna duda. Hemos tratado de dar un punto de vista un poco diferente del hobby, porque a veces yo creo que en general tendemos las personas a ser como los burros, que nos ponen el arnés y miramos solo hacia adelante. Y sabemos cómo está nuestro ombligo, pero a veces nos olvidamos de dónde está el culo. Entonces, bueno, me parece que en todo este tablero de jugones, editoriales, etc., hay mucho por hablar, pero creo que esta pequeña pincelada de lo que es la parte de una tienda, pues la teníamos pendiente, yo creo que lo merecía y bueno, extenderlo mucho más. Y luego, por supuesto, un placer charlar contigo de todo, Rosa. Ya muchas ves. Gracias.
Un placer.
Entonces, Pepe, solo un tema. Entonces, si sabíamos dónde estaba el ombligo y no el culo, ¿las tiendas son el culo?
Sí, las tiendas somos el culo.
Vale, reflexión de para acabar el problema.
O sea, si coges mi frase entera, ya que te pones así y me pones literal, he llamado a los jugones como los burros. ¿Vale? Así que a lo que quieras, sí, esto ya sabes lo que es. Estamos perdiendo. Te recuerdo que nuestra camiseta ponía el podcast más irreverente y lo estábamos perdiendo, así que me parece bien haber vuelto a lo escatológico.
Es que claro, cuando aparece el doctor, sabes, hay que cuadrarse. Si no, no te mandan a capítulo, tío. Como no está y esto no lo va a escuchar, ahora se puede decir libremente.
Bueno, vamos a hacer medianamente decente algo, Bubu. Haz tu parte, que es la única seria de todo esto. Haz de comunicación.
Eso, buscarnos en Twitter, aunque estamos poco, hay que reconocerlo, estamos poco activos, pero bueno, en Twitter podéis encontrar.
Yo tengo que reconocer que todavía no sé cómo funciona Twitter. Y tengo, pero no entiendo el mare magnum este de mensajes, no sé moverme, lo siento.
Eres un señor mayor ya, o sea, es como,
también es cierto.
¿Sabes? Luego en la web, donde cada vez más hay material apañaete hecho por Pepe, los insertos, estás colgando ahí los archivos para que la gente se pueda hacer insertos.
En Thingiverse he subido dos. Una cosa que hice de Trickerion y no me acuerdo qué otra cosa.
¿La del Flicking Gods no la subió?
Ah, sí, la del Flick of Faith.
Ese. ¿Sí, no
lo sé, no lo sé. Si no, si a alguien le interesa, que me la pida.
Bueno, eso. ¿Y el de la Aquasphere? El de la Aquasphere, sí, ¿no?
El de la Aquasphere, sí.
Wow.
Pues eso. Búscate en la web o en Flicky Chocli, o no sé cómo ha dicho que se llama.
Thingiverse.
Eso. En el Funkoverse, ahí tiene sus cosas, sus rollos. Ya sabéis, si sois amantes de pasaros la propiedad intelectual por el Arco del Triunfo, Pepe hace vuestras delicias en nuestra web, troquelconnection.com, a base de bien. Y eso, ya está.
No, y a Rosa la podéis encontrar en Donde Mi Pelo Metido.
Donde Mi Pelo Metido y en Giramés, en la calle Bailén.
Por favor, de Barcelona, venir a vernos y gastaros los dinericos.
No nos dejan salir, Rosa. No puedo salir de alguna. Yo tengo pendiente.
Sí.
No podemos salir nosotros.
Si vais y decís que escucháis Donde Mi Pez Me He Metido, os cobran lo mismo, pero os dan una sonrisa. O sea, que está bien, ¿sabes? Tú vas ahí. Descuento notarán, pero coño, yo qué sé, te tratarán guay.
Siempre tratamos guay los clientes y más. Siempre, siempre.
Y si entras en bata también, acuérdate que puedes entrar en bata, decir Donde Mi Pez Me He Metido. Podemos hacerlo un día, podemos hacer una performance. Entramos en bata y decimos Donde Mi Pez Me He Metido, ¿no? Sería muy temático.
Pero solo.
No, o sea, lo de la bata es real.
Solo con la bata,
igual,
Pepe.
Igual vestido que el Gran Lebowski. Igualito. ¿Eh? Yo con eso lo digo todo. Ya está, fue así.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Y en breve más, como siempre. Muchas gracias, Rosa. Bubu.
Gracias.
Hasta luego.
Troqueles.